Dakota salutes those who served. Veterans Ride Free Tuesday, November 11th. And every other day of the year, our veterans and active duty military personnel get a 50% discount on all fares. It's all part of COTA's ongoing commitment to show appreciation for your selfless service. To ride at no cost on fixed routes, tell your bus operator that you're a veteran or use code VET2025 in the app to use COTA Plus. Veterans Ride Free on Tuesday, November 11th for Veterans Day. Veterans get a 50% discount every day on COTA. Plan your ride and learn more at COTA.com/trip planner.
There's still time to get holiday ready. Right Rug Flooring makes it easy with next day installation and 24-month special financing with approved credit. Carpet, hardwood, luxury vinyl, and tile. We have everything you need to make your home shine for family and friends this season. Schedule a free in-home estimate or find a showroom near you. Visit RightRug.com. RiteRug.com. Be holiday ready with Right Rug Flooring.
Right here, right now.
Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y como siempre, al otro lado del cable y del mundo están mis dos otros yo. Germán García Casanova, recién llegado de Austria, ¿qué tal, cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar aquí una vez más después de unas cuantas semanas un poco fuera del podcast por las vacaciones. Pero ya estamos de vuelta. Han acabado las vacaciones de verano, ha vuelto MotoGP y ha vuelto exactamente igual que acabó la primera parte de la temporada, con el mismo señor dominando absolutamente la situación.
Pues hasta aquí el podcast. Muchas gracias y hasta otra. Alberto Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Hola, Uri. Buenos días. Bien, muy bien. La verdad que todo bien aquí en casa. Esperando también, tenía ganas de ver carreras, no volveré hasta Montmeló, pero ya por lo menos ha recomenzado el campeonato y, como comentaba Germán, con la misma sintonía con la que nos dejó antes del parón veraniego.
Sí, a Germán con el punch de siempre. Pues sí, como decía Germán, el Mundial volvió exactamente igual que se fue, con Márquez arrollando. Y bueno, tuvimos cositas interesantes. Tuvimos un domingo espectacular de Fermín Aldeguer, que llegó como un obús desde atrás. Tuvimos a Marco Bezzecchi ya, que de alguna forma se confirma como la gran apuesta de Aprilia, que ya era evidente que era él, después de todos los percances que han ido acompañando a Jorge Martín desde que fichó por la marca o desde que debutó en los entrenos de pretemporada con la marca. Tuvimos a un Alex Márquez que salvó los muebles de forma más que digna y tuvimos a un Pecco Bagnaia que sigue sentado en el o tumbado en el diván intentando preguntándose qué le pasa, subió un poquito el tono. Tuvimos a un Joan Mir que empieza a ser identificable con una sexta plaza y tuvimos una debacle absoluta de Yamaha, absoluta. Yo, luego es verdad que tuvimos una KTM que está ahí y la debacle de Yamaha que fue absolutamente bestial. Por orden de jerarquía o de lo que toca. Empecemos por Marc y otro doblete, el sexto, el noveno en general, el sexto consecutivo, el noveno y ahora ya exactamente lo mismo que dijimos en el último podcast. Ahora ya no es qué, sino ahora es cuándo, ¿no? Cuándo se va a proclamar campeón. Germán, poco más que añadir, ¿no? De lo que ha venido haciendo Márquez hasta ahora.
Yo creo que yo pensaba que este Gran Premio iba a ser un poco no por el hecho de que no hubiera ganado nunca en Austria Márquez, que eso era un tema más relativo a la moto que al piloto hasta ahora, sino por el hecho de las mismas características del circuito. Pensaba que Marc le iba a costar un poquito más, sobre todo preveyendo que Pedro Acosta iba a dar un paso adelante con las novedades que llevaba pidiendo desde hace meses y que por fin le llegaron aquí en Austria. Y también por Benchecki, porque Benchecki, como tú dices, yo creo que ha asumido muy bien los galones que ha tenido que asumir por las lesiones de su compañero o porque en el equipo creen que puede hacerlo y lo está haciendo muy bien. Y pensaba que iba a tener un poco más de batalla. Y la verdad es que, bueno, el sábado la tuvo, pero la impresión es la de siempre, ¿no? De que Martin sabe muy bien gestionar las carreras y sabe en qué momento atacar, cuándo atacar, dónde adelantar, cómo adelantar. Y claro, esto, evidentemente no voy a caer en el error de decir que gana muy fácil, porque nunca se gana fácil una carrera, pero da esa impresión de que lo tiene todo bastante controlado, de que trabaja muy bien con su equipo y que saben, de alguna manera, diseñar un poco las carreras, ¿no? Y al final, pues, hace los resultados este, que ya lleva 9 victorias de domingo y que creo que puede seguir en esa tesitura prácticamente hasta final de temporada.
Alberto.
Pues que no queda mucho más que decir, la verdad. Lo de Marc, que era previsible, como siempre hemos dicho, es que era previsible. Faltaban las armas, las mismas armas que los pilotos punteros para demostrarlo, para poner la categoría al nivel que verdaderamente tocaba. No está un escalón, está 2 escalones por encima del resto. Es inevitable porque los números lo refrendan. Son demasiadas victorias ya. Si no recuerdo mal, ya supera los 400 puntos, ¿no? Es algo muy bestia. La distancia con su hermano y con Pecco Bagnaia es sideral.
Hoy leía que en los últimos 6 grandes premios ha hecho más puntos de los que acumula Pecco en todo el año.
No, sí. de los que hizo el año pasado, Pecco.
Es que claro, no hay mucho más que decir, Marc. Ganado el otro día nuevamente en otro circuito que nunca había sido muy propicio con él, donde no había ganado. Es que no sé qué podemos esperar. Podemos esperar el récord de victorias absoluto, a lo mejor este año, que es quizá lo que le pone un poquito de miga al campeonato de aquí al final. Aparte de saber cuándo se decidirá el campeonato, que no sabemos si será en Misano, no sabemos si será en Japón, pues es saber cuánto récord va a destrozar Esteban Márquez del 2025 después de todo lo que ha pasado.
Es que a mí lo que me viene es... evidentemente siempre pueden pasar cosas, ¿eh? Y lo sabemos desde siempre, y él lo sabe desde aquel funesto domingo de Jerez en 2020, ¿no? Pero a menos que pase una cosa de estas, que esperemos que no, evidentemente, nadie lo desea, es que lo que nos espera es un añito y medio de cuidado, ¿eh? O sea, de cuidado, porque tal como está el panorama, con las marcas, yo quiero pensar que, por ejemplo, hablábamos antes de Yamaha, o yo me refería a Yamaha, ¿no? Yo quiero pensar que Yamaha está así porque ya está más centrada en el proyecto de está absolutamente volcada en el motor V4, y independientemente de si primero sea el de 1000 y luego sea el de 850, que en la moto de esta, porque es que si no, apaga y vámonos. O sea, es que las otras marcas se tomarán el año que viene como un año de impasse. Es que lo veníamos diciendo desde hace años ya. Es que 2027 está muy lejos. Y es que sigue estando muy lejos 2027. Y como esto sea la tónica, que yo creo que es la que se impondrá, con Marc en otra dimensión, es que nos viene un añito y medio de cuidado, ¿eh? O sea, es que además cada vez él está más seguro, cada vez está más confiado, como dice Germán, cada vez trabaja mejor con su equipo. Y los demás, al mismo tiempo, cada vez le ven más inalcanzable.
No, cada vez tienen más dudas. Yo lo único bueno del fin de semana de Yamaha, que fue un desastre absoluto, es que yo creo que si tocar fondo de esta manera va a llevar a que cuando prueben en Misano el lunes el motor V4, a la que vean cualquier chispa, de cualquier atisbo de que eso pueda funcionar, tienen que hacer un movimiento ahí. Tienen que hacer un movimiento y dar un poco de... Bueno, sería uno de los pocos atractivos que tendría el campeonato, ¿no? Que Yamaha introdujera ese motor y diera alguna buena señal. Porque es lo que hemos hablado siempre, tener a un piloto como, como Fabio Quartararo en estas condiciones es una pérdida irreparable para el campeonato.
Yo, al margen de todo lo que pueda pasar con las otras marcas, mi gran incógnita, supongo que la mía y la de muchos, es saber qué pasará el año que viene con Pecco. Porque claro, Pecco ya de alguna forma puede dar por perdido, por, entre comillas, inútil este año, ¿no? Esta moto no le va porque no se adapta a ella, por lo que sea. Es verdad que la animadversión que tiene Pecco con esta moto es mucho mayor que la que tiene cualquier otro piloto de Ducati. Gian Antonio probablemente esté en una tesitura similar. Pero a Morbidelli le hemos visto puntas que hemos dicho, hombre, es, digamos, el piloto que nos empieza a parecer el piloto aquel que terminó subcampeón del mundo en su día. Alex Márquez, ni hablamos de Alex, y Pecco es el que a mí me despierta más curiosidad saber cómo va a afrontarse, sobre todo cómo va a intentar, primero a ver cómo va el año que viene y luego cómo explicaría un segundo año similar a este. O por detrás de Marc, es que yo, vamos, no veo a día de hoy a Pecco con capacidad de réplica con el actual nivel de Marc Márquez. Entonces me gustará ver cómo reacciona.
Lo que es evidente es que la nota discordante del campeonato, absolutamente al margen de la accidentado inicio en pista y burocrático de Jorge Martín, la gran nota discordante del campeonato es Pecco. O sea, Pecco es el que no está en el sitio, Pecco es el que no está como toca. Pecco es el que está fuera de sí, por lo que sea, y lo que es evidente es que Alex Márquez y Aldeguer lo están haciendo mejor que él, indica claramente que es Pecco la causa de sus problemas, o sea, la misma causa de sus problemas, porque al final puede ser cierto que la moto nueva de este año ha cambiado ciertas cosas, ha cambiado el comportamiento del motor, ha cambiado lo que quieras. Pero él tiene la altura y la talla suficiente como para adaptarse a esos cambios. Y no lo está demostrando. Y aparte de eso, está encenagado en ese vórtice espacio-temporal de tener a Marc Márquez en este momento, en el otro lado del box, que lo está demoliendo, y eso, pues claro, ahonda muchísimo más la herida de Pecco. Y respecto a lo de Yamaha, Uri, Germán, ver las cuatro últimas Yamaha en carrera a mí se me hizo muy duro, porque además yo le tengo aprecio a Yamaha. He trabajado ahí y sé y conozco y tengo amigos ahí. Y es duro ver que cuatro Yamahas y a un piloto como Quartararo sufriendo lo indecible. Ostras, que no recordemos que al final los cuatro pilotos de Yamaha son grandes pilotos. O sea, y los hemos visto hace dos o tres años. Estaban ahí en el candelero. Ale Rins con la Suzuki, Quartararo, Oliveira, Jack Miller y ostras, verlos ahí atrás es muy difícilmente digerible. Y a mí me ha recordado además que en el 2018, si os acordáis, en ese mismo circuito en Austria, después de una clasificación muy, muy discreta, que creo que fueron el 11 y el 12 o el 11 y el 13 o algo así, de Maverick y Rossi, Yamaha obligó a Kouji Tsuya, que era el team manager, o sea, era el technical manager de aquel proyecto de la M1, le obligaron a hacerse el harakiri públicamente, y salió a hacer una rueda de prensa a pedir perdón a Valentino Rossi y a Maverick Viñales, pero especialmente a Valentino Rossi, porque alguien ahí dentro, bueno, pues decidió que aquello era indigno de una fábrica como Yamaha. Y ahora, ayer acabaron las últimas. Entonces yo no sé ahora qué tiene que pasar, si habrá una catarsis extra o no, pero desde luego Yamaha, yo sigo repitiendo que aparte del COVID, desde que Jorge Lorenzo se fue de Yamaha no han terminado de encontrar, porque hay que recordar que Fabio Quartararo gana con una moto que es prácticamente la de Lorenzo, sin casi evoluciones, el título mundial. Desde aquella moto Yamaha no ha vuelto a hacer una moto competitiva.
A ver si van a tener que ir a buscar la forcada.
Bueno, no lo quisieron en su momento al lado de Morbidelli.
Pues ya está, ahí lo tienes. No, la verdad es que ha salido Pavesio, el nuevo director.
Bueno, ahora va a salir muy a menudo. Lo que pasa es que lo que dice Pavesio, claro, con todo respeto, claro. O sea, decir que no es el resultado que esperan, eso ya lo sabíamos. No hace falta hacer ahí un gran despliegue a nivel comunicativo, porque hacer un vídeo mirando a la cámara diciendo que no es el tal y que el punto positivo es el resultado del equipo de Moto2, wow.
Yo estuve en Austria y los cuatro días pues estuve en el Mediascrán de Fabio Quartararo, lógicamente. Y aunque él mantiene su o sea, es un tío simpático, gracioso y tal, y que es súper fácil hablar con él y tal, ya su gestualidad y sus declaraciones ya y forma como se expresa, ya denota que ese tío está muy, muy, muy al límite, muy al límite. Muy al límite. E incluso yo le comenté la posibilidad, ¿no? se hablaba del fichaje de Moreira y tal. Y necesitamos algo nuevo, algo que mueva el árbol. Porque es que no. O sea, están muy, muy, muy preocupados. Muy preocupados con esta situación y sobre todo con que no ve que se reaccione, que estén saliendo del agujero, ¿no? Yamaha es un fabricante grandísimo, pero como tú dices, desde que se ganó el título en 2021, e incluso lo ganó, que al final ya le costó un poquito, ¿no? Luego en 2022 estuvo unas carreras todavía dominando el campeonato y de golpe porrazo, Yamaha se acabó, ha desaparecido y llevamos 23, 24, 25, 3 años completos con Yamaha sin sacar la cabeza, ¿no? Y esto primero no es bueno para absolutamente nadie en el campeonato, pero sobre todo por un piloto de la talla de Quartararo, que siempre hemos pensado y creemos que tiene suficiente talento y calidad como para estar luchando por el título si tuviera una buena moto.
Y es que además están en una encrucijada compleja, porque como decía Uri antes, si están enfocados ahora más en el motor V4... Claro, al final es el motor V4, es el nuevo prototipo de 2027. O sea, son muchos cambios y muchos desafíos cruzados en un momento en el que encima no están bien, que tienen que disipar muchas dudas y al mismo tiempo trabajar en muchos proyectos en paralelo. Y yo no tengo la sensación de que Yamaha tenga a lo mejor esa capacidad que pueda tener Honda u otras fábricas de atender tantos palos al mismo tiempo. Y luego, a mí me preocupa, me genera cierta incertidumbre el hecho de que, si sigue en esta línea, Fabio Quartararo pueda pegar un portazo e irse. Y hay que recordar que Fabio ahora mismo es el mayor asset que tiene Yamaha de cara al futuro. O sea, si pierde a Fabio Quartararo, yo no sé qué piloto de gran talla podría llegar a Yamaha en estas condiciones. Porque sí que tengo la sensación de que Honda está apretando muy duro y que algún piloto grande va a llegar a Honda, pero no lo tengo tan claro con Yamaha. A no ser que sea un rookie, un chaval de Moto2 con talento y que pueda aportar algo fresco. Pero desde luego la encrucijada en la que se encuentra Yamaha es muy peligrosa y también, pues eso, como decía Uri, es que el año que viene, que para otras marcas va a ser un año de transición, ya casi preparando, finiquitando el proyecto de 2027 de la Moto 800, va a ser, pues eso, un año muy duro para Yamaha.
Estoy convencido de que Fabio está ya empezando a buscar una alternativa, porque él no ve que en Yamaha tengan la suficiente capacidad de darle una moto competitiva ahora mismo, porque evidentemente en 2027 va a haber un cambio, va a haber motos nuevas, se va a quitar la aerodinámica, etcétera, etcétera. Pero la inercia que tiene ahora mismo Ducati, la capacidad que tiene Ducati, los ingenieros de Ducati, el sistema de trabajar de Ducati y los pilotos que tiene Ducati, ahora mismo no parece que vaya a haber ahí un frenazo y se vayan para abajo demasiado, al menos los dos, el primero o los dos o tres primeros años.
Yo es que no. Yo creo que Ducati va a arrancar, por desgracia, la era del 8 y medio, de la misma forma que deja la de los 1000 centímetros cúbicos, por eso mismo que decís, por la capacidad de trabajo, por todo eso. Entonces no veo la forma en que esto se va a reducir.
Aparte de que, perdona que tenga interrumpa, Uri, es que además Yamaha debería tomar decisiones drásticas importantes, porque Yamaha tiene 4 pilotos. Tiene a Fabio Quartararo, que es la punta de lanza del proyecto, y sobre el papel el único que es intocable. Y después tiene a Alex Rins, que tiene contrato el año que viene. En principio parece que quieren respetar ese contrato. Tiene a Miguel Oliveira, que tiene una cláusula que le pueden bajar de la moto por bajo rendimiento, y Jack Miller, que acaba el contrato. Pero es que llevan semanas negociando con otros pilotos y a todos, no, espérate porque tenemos que resolver esto, espérate porque tenemos que resolver esto, danos tiempo. Y claro, los pilotos no están ni para esperar ni para dar tiempo. En cambio, ellos siguen enroscados en decidir qué van a hacer con Miller, que acaba el 20 o el 21 en una carrera, qué van a hacer con Oliveira, qué van a hacer con Rins. Pues si no toman decisiones rápido, todas estas cargas les van a pesar mucho.
Bueno, es que yo creo que eso es muy importante, el tema de no saber hacia dónde vas. Yo creo que están absolutamente centrados en el V4, quiero pensar, bien sea primero de 1000 y luego de 850, pero es que no hay una línea. Yo creo que eso les va a pesar mucho cuando llegue el momento de hablar con Quartararo para plantear una ampliación de contrato, porque, claro, o sea, no nos olvidemos una cosa. Quartararo, cuando firmó la renovación, a nivel económico no estaba en la misma situación que ahora. O sea, seguramente Quartararo en ese momento sí que podía pensar, ostras, me la juego, porque no por una cuestión única y exclusivamente económica, pero claro, en ese momento no había llegado a acumular lo que tiene ahora a nivel económico. Entonces, bueno, veremos a ver cómo se desarrolla todo esto, porque yo creo que puede jugar un papel absolutamente determinante la falta de plan, el plan o la falta de plan que pueda tener Yamaha, porque como decimos, seguramente Fabio ahora sí que está en condiciones, o está más en condiciones que hace 3 años, cuando tuvo que decidir el hecho de decir, no, es que ahora ya me puedo permitir el hecho de renunciar a parte del sueldo, pero ya empiezo a estar un poco harto de tener la incertidumbre de si ir a la moto es un disparo al aire, de si irá bien, de si irá mal. Es decir, ahora puede ir él a por una moto competitiva. A ver, lo decimos aquí en plata. Yo, si fuera Ducati, no tendría ninguna duda.
No, si está claro. Ducati, claro
que... No tendría ninguna duda.
Está claro que ese es el movimiento. Es que va a haber
movimientos. Tengo una idea y no soy Ducati.
Va a haber movimientos importantes y ahí a Yamaha tiene que ir con mucho cuidado, porque si no está atento, se le va a escapar la historia. Porque como tú decías antes, Pecco, yo creo que dará un golpe de volante y se irá a Aprilia, o intentará irse a Aprilia.
Si Aprilia falta ver qué pasa. O sea, yo pienso lo mismo, no te digo nada en contra, pero lo que es esto lo decimos desde hace meses. O sea, yo no veo a Pecco y a Marc.
No, porque además es que,
más allá de estos 2 años.
Por su incluso por su como piloto
ego, por el estatus.
Quiero ir a otro sitio a ver si estoy mejor, ¿no?
Y luego que a mí me encantaría en este punto, para el campeonato, además creo que sería la bomba, como historia y narrativa de contar. Es un Marc Márquez, un Fabio Quartararo, compañero de equipo en Ducati. Además, claro. Fabio es monster. Sí, ¿eh? Y eso sería como un Lorenzo Rossi, sería como un Senna Prost en McLaren. O sea, creo que dos compañeros de equipo de esa talla.
Sí, bueno, pero aquí yo creo que estamos siendo un poco injustos con Pecco, ¿no? Porque Pecco es bicampeón del mundo. Tricampeón del mundo y bicampeón de mundo.
Lo que pasa, claro, Germán, yo entiendo lo que quieres decir.
Estamos dejando por claro que Pecco no está al nivel de Quartararo. Yo no sé si no está al nivel de Quartararo. Yo sé que Quartararo es muy bueno.
Pero yo no estoy de acuerdo con eso.
No está siendo competitivo en una moto ganadora. Estoy de acuerdo con vosotros en eso, en ese punto.
Lo que yo no estoy de acuerdo es en que estamos dando por sentado que Fabio es mejor que Pecco. No, yo no digo eso. Yo lo que digo es que si fuera Ducati, con los datos en la mano y lo que ha hecho Pecco hasta ahora, buscaría una alternativa. Decir, ostras, si realmente quiero, o sea, en la mentalidad de Gigi Aliña, no me extrañaría que pensara, siendo muy salvaje lo que voy a decir, Pecco no está sabiendo sacar el potencial máximo de esta moto, porque el potencial máximo de esta moto lo está demostrando Marc Márquez, y no solo Marc Márquez, sino hay otros pilotos que están yendo bastante más rápido que Pecco, con lo cual voy a buscar una alternativa. Y yo, si fuera Ducati, que no lo soy y yo no tengo ni una milésima parte de lo que saben ellos, me iría. Yo, ahora es un momento de intentar tentar a alguien como Fabio, que seguramente la variable económica de la ecuación ya no es tan importante como lo era para él hace 3 años, exacto, que es absolutamente lógico.
Y que además, estratégicamente, Uri, un poco lo que ocurrió cuando Puig fichó a Lorenzo de Ducati, ¿no? A Honda.
Sí, le quitas un rival.
Estratégicamente, si te llevas a Fabio, tienes a Marc y te llevas a Fabio, a Honda y a Yamaha las dejas jodidas, porque no van a tener otro piloto quizá de esa altura, y se llevarán a lo mejor a un Pecco Bagnaia, que bueno, que tendrá que demostrar con una moto menos competitiva, a priori, que puede dar algo de talla, ¿no? Que no es fácil, porque hay que recordar que yo creo que Fabio ha hecho carreras increíbles con una moto que no iba, ha hecho poles este año increíbles jugándose la vida, por delante de las Ducati, que demuestran que ese tío le pone mucho a una moto que no va.
Bueno, que tiene más que el resto. O sea, lo que es evidente es que tiene más que el resto. Entonces, bueno, pues yo creo que eso, a mí, sobre todo, insisto, eso no quiere decir que yo considere que Fabio es mucho mejor que Pecco. Lo que pasa es que sí que me llevaría, yo si fuera Ducati, a buscar una alternativa. Entonces, bueno, por ahí va mi razonamiento. No sé qué acabará pasando, porque insisto, es muy pronto, pero también os digo una cosa: el mercado 2027 se va a cerrar, seguramente. Ya,
Se está cerrando ya. Por eso os decía antes que un poco las maniobras que yo veo así desde fuera y sin tener ni la más mínima idea, es esa rotación, ¿no? Que Fabio podría ir a Ducati, Pecco a Aprilia, Martín a Honda y Acosta a Yamaha. O sea, es que esas son las cartas que tienen que jugar. Y si Yamaha no está atenta a esa jugada, se va a quedar sin uno de estos 4 pilotos. Y ahí va a estar, ahí va a sufrir. Va a sufrir ya no solo a nivel deportivo, sino también a nivel de marketing.
Luego hay que recordar que Yamaha, de alguna forma, o sea, hay pilotos como, yo repito, hay pilotos como Oliveira o Jack Miller que podrían dar muchísimo más, pero yo creo que estando en Yamaha no pueden tampoco. Y la única esperanza que a mí me queda es que un soplo de aire fresco, como la llegada del año que viene de Toprak al equipo Pramac, pueda aportar algo. ¿Por qué? Porque creo que lo positivo de que venga Toprak a Yamaha es que es un tío con 0 vicios de MotoGP, un tío que le da el gas como una bestia, que probablemente no esté para poner excusas de la moto ni tal, y puede ser alguien que, no sé si ya comentabas tú, Uri o Germán, antes, alguien que haga un meneo dentro
de la Yamaha. Ojalá.
Pueda aportar algo distinto, ¿no? Pero sí, no veo más allá de luego que Yamaha se centre en fichar a nuevos talentos que vengan de Moto2, o Moto 3, no veo muchas posibilidades en el mercado ahora mismo, tal como está la situación.
Yo con Toprak, o sea, no soy para nada experto, pero yo creo que nos podemos encontrar ante dos escenarios. Que como muy bien decís, le pega una sacudida al campeonato y le insufle un poco de, pues, una bocanada de aire fresco y tal, o que la sacudida se la lleve él. O sea, yo creo que pueden pasar las dos cosas. No sé muy bien. De verdad, ¿eh? O sea, lo digo porque no tengo... O sea, hay gente, como el otro día lo estábamos hablando con Germán, que hay gente que le tiene mucha fe.
Porque, sí, bueno, pues son gente sobre todo que son de superbikes.
Y sí, pero bueno, que han tenido algún contacto también con MotoGP. Claro. O sea, que no son...
No, ya.
Pero que le tienen mucha fe. Y luego hay otros que dicen, pues la expresión de siempre, ¿no? Este flipará cuando llegue aquí se suba a una moto de estas un poco, bueno, la experiencia.
Y será normal, Uri, será normal.
No, no, sí, yo por eso te digo, yo estoy absolutamente abierto y no me veo capaz
yo más que
de decir pasará esto o aquello.
Yo más que en el plano deportivo de decir, no, es que va a venir y va a ganar, no, yo no creo en absoluto que pueda el año que viene ganar ni luchar por las victorias.
Si gana con una Yamaha ya.
Que va a dar espectáculo, que va a dar que hablar, que yo creo que va a subir un poco la audiencia del campeonato. Pienso en el sentido que él sí que su llegada va a dar, va a aportar, ¿no? Pero no lo va a tener nada fácil para en el plano deportivo y menos el año que viene. El que sí también, el que no estamos hablando demasiado porque tampoco lo hacemos habitualmente, pero bueno, Bastianini, por ejemplo. Bastianini ha dado un paso adelante muy importante. Un chico que estaba absolutamente hundido con la KTM, que no sabía, que no pedía ayuda, que miraba los datos de años anteriores, que se ha reunido con Paul, que se ha reunido con Dani Pedrosa, etcétera. Y al final, pues mira, el tío ha logrado dar con una tecla o no sé cómo, pero lleva dos grandes premios. Sacando la cabeza. He tenido mala suerte porque uno se cayó, en otro me parece lo sancionaron, pero se le ve ya más enchufado, ¿no? O sea que sí que puedes, si te esfuerzas o si te empeñas en sacar adelante una moto, aunque sea complicada, ¿no?
También es verdad que ahora yo creo que KTM sí que da un pasito. Ahora KTM finalmente sí que da un pasito. Seguramente se han estabilizado un poco las cosas y han empezado a traer cosas. El paquete aerodinámico nuevo, pues parece que ha funcionado, porque a Costa, yo no sé hasta qué punto la metamorfosis esta que vimos es más que ya la habíamos visto en Breno, pero la metamorfosis esta que ha hecho, yo no sé hasta qué punto hay una parte de trabajo mental suyo propio, de decir, un poco de concienciación, de decir, bueno, esto es lo que hay, me voy a quedar aquí este año y el que viene, con lo cual las armas que tengo son estas, vamos para adelante con esto, y eso le ha hecho dar ese paso adelante. Y luego estoy convencido de que también ha habido ayuda por parte de la marca, que todo se ha dicho, que la marca siempre estaba empujando y siempre han mantenido... Sí.
Han estado empujando, Uri, pero probaron unas aerodinámicas en Aragón, que en Aragón fue, me parece, que a finales de junio o a principios de julio, no me acuerdo, y él las pidió para la siguiente carrera y la han llegado a...
O sea, sí, pero porque además se ve que...
Sin grandes...
Pero porque querían que las tuviera todo el mundo.
Él no me dijo a mí esto, pero porque yo se pregunté. Pero dijo que, claro, que han tardado tanto en acabar de hacer el molde que cuando ya las han hecho ya les daba tiempo de hacerlas para todo el mundo. Pero bueno, es igual. En cualquier caso, lo importante es que, como tú muy bien decías, Pedro, se ha olvidado ya del tema de vamos a forzar a ver si me dejan salir de aquí, para centrarse en lo que tiene que hacerse.
Es que además es algo que nosotros llevábamos repitiendo aquí desde la saciedad. Incluso habíamos hablado con Albert Valera y tal, y el otro ya lo reconoció. O sea, que al final Albert Valera se puso duro con él, porque Pedro, de alguna forma, se había ido por los cerros de Úbeda. O sea, se había pensado que ya era el desarrollador de la moto, que todo iba a ir de cine, que él decidía las piezas, que tal. Estaba obsesionado. Más que en pilotar, o sea, más que estar concentrado en pilotar y sacar el máximo de esa moto, estaba solo obsesionado en cosas que no le competían ahora mismo. Y sobre todo en una situación en la que la empresa bastante tenía detrás como para estar pensando en desarrollar una MotoGP. Que esto es algo que quizá no tuvieron. Y el otro día Andazón lo reconoció. Que Albert Valera había sido duro con él, que estaba ya centrado en pilotar, y que por eso le estaban empezando a salir las cosas. O sea, yo creo que él mismo se ha dado cuenta también de que, hostia, tengo que darle al gas. Que al final es lo que muchos pilotos a veces se olvidan, pensando en un montón de problemas que les rodean, y que es normal, porque es normal. Pero en vez de intentar sacar lo más positivo de lo menos positivo que tengan.
Es que yo creo que en eso aquí abriríamos un melón, y me encantaría poder tener a un piloto delante de estos de invitado para poder discutirlo con él. Evidentemente nos diría pues el nombre del cerdo, pero yo, sobre todo este año, tengo la sensación de que se está, digamos, que se considera los contratos papel mojado, y eso no puede ser. O sea, se está empezando a se había llegado a un punto, o sea, yo entiendo el de alguna forma el cabreo de los de los promotores del campeonato de Carmelo Ezpeleta y tal, que diga, a ver, señores, aquí los contratos son algo relativamente importante, o sea, hay que intentar defenderlos y hay que intentar respetarlos, porque no puede ser que no, es que esto firmé, es que tal, me voy. ¿Cómo que te vas? No, porque hay una cláusula que, ¿cómo que te vas? El otro, no, vamos a intentar a ver si convencemos a tal para que nos... ¿Cómo que te vas? O sea, echemos la vista atrás. Echemos la vista atrás. Siempre han pasado cosas de estas, pero no tan... O sea, no con tanta ligereza. O sea, hemos tenido situaciones de pilotos que han caído en motos complicadas y han tenido que cumplir su contrato. El mismo Valentino Rossi, cuando la primera vez que se subió a esa Ducati en el avión de regreso, ya estaba pidiendo cómo desligarse de ese contrato. Y le dijeron, no, chato, no. O sea, tú te has comprometido por 2 años y aquí te tienes que quedar los 2 años. O sea, eso se lo decía su propia gente, a Valentino Rossi. O sea, entonces, bueno, Stoner tragó bastante. Márquez tragó bastante. Y llegó a un acuerdo con Honda. O sea que yo creo que tienen que ser situaciones. Y luego siempre todo el mundo compara lo que pretendía hacer Jorge Martín o Pedro Acosta con lo de Márquez. No tiene ni punto de comparación. Ni punto de comparación. Entonces, sí que yo creo que aquí se deberían, no sé, encontrar la forma de que se pongan un poco serios y decir, a ver, si tú te comprometes, esto va de esto. Va de tomar las decisiones. ¿Cuántas veces en la Fórmula 1 ha pasado esto de que, o sea, el mismo Fernando Alonso, yo no quiero ahora meterme en camisas de 11 varas, pero claro, ¿cuántas veces hay gente que piensa que con el talento que tiene este piloto debería llevar no sé cuántos títulos? Y porque pues seguramente no tomó las decisiones que pudo haber tomado, pues se ha quedado con 2 títulos mundiales y probablemente a nivel de talento sea uno de los que más tiene. Pues en MotoGP tú no puedes decir, no, es que después de 3 meses, mira, ¿sabes qué? Es que no es lo que pensaba, me voy. ¿Cómo que te vas? ¿Os ha gustado el speech o no?
No, para mí, perdón, un segundo, Alberto. Me ha gustado mucho, pero ahora cuando a Yamaha le diga a Oliveira que no sigue el año que viene, aun pese a tener contrato, porque tiene una cláusula de rendimiento y la aplican, entonces, ¿qué diremos? Que está bien aplicado.
Pero a ver, ya,
porque se ha gastado 6 carreras de baja por lesión.
Sí, pero a ver, aquí entramos en lo mismo de siempre. O sea, tú puedes perfecto, pero... Pero si yo no digo que no sea por una parte, o sea, yo no estoy simplemente al lado del piloto, yo estoy al lado de las dos partes.
Si no lo digo por ti, lo digo por el campeonato, porque cuando el campeonato salió a decir, el CEO del campeonato salió a decir que Martín no podía, si no venía un juez, no podía fichar por otro equipo, supongo que saldrá también ahora, ¿no? Cuando Oliveira diga, oiga, yo tenía un contrato pero he estado lesionado.
Pero es que si Oliveira lo denuncia, pues probablemente.
Esperemos.
Si Oliveira lo denuncia, probablemente, pero yo no veo a Oliveira con muchas ganas de tal. Me parece que lo tiene bastante asimilado cualquiera. Es decir, yo no veo a Oliveira muy...
Pues él dice que no, él dice que tiene contrato y espera cumplirlo. Vamos, es lo que dice él.
Veremos a ver si finalmente no sigue. Veremos a ver cuál es su reacción, pero yo, por lo que me huelo, no creo que vaya a montar un cirio demasiado grande, porque yo creo que, es decir, que tiene bastante asumida que esa posibilidad puede producirse.
Perdón, Alberto. Entonces,
No, es que es complicada esta situación y el tema de Pedro, claro, yo creo que también ha seguido un poco la línea o la estela de lo que estaba ocurriendo con Martín y se han encenagado. Curiosamente coinciden con el mismo manager, Albert Valera, y creo que ahí se han metido también en un
qué bonito palabra, encenagado.
En un embolado, sí, que además, joder, que ha dejado yo creo bastante señalado a Albert, que además es un tío que conocemos bien y que le tenemos muchísimo aprecio. Y es verdad que también todas estas situaciones se producen porque sigue sin crearse un reglamento de ventanas de negociación y de fichajes que creo que ahorrarían muchos de estos quebraderos de cabeza a las fábricas, a los equipos y a los pilotos.
No, porque no habían por detrás, Alberto.
Sí, pero de todas formas, tú hablas de Albert Valera. Yo creo que los dos casos no tienen nada que ver el uno con el otro. ¿Eh? No, o sea, sobre todo, dónde llegó, hasta dónde llegó un caso y hasta dónde llegó el otro. El otro simplemente fue un tanteo, decir, oye, tal, que no, vale, pues no, ya está. Evidentemente, eso es absolutamente lícito. La intencionalidad de Pedro Acosta, pues no veo que no. O sea, no veo por qué no tú probarlo. Decir, ostras, es que se me aparece la oportunidad de ir tal, oye, lo consultas o lo preguntas o como sea, lo tanteas, ves la reacción de KTM que te dice, ni de broma, pues te quedas.
No, pero está, si es que yo tampoco veo que sea nada, o sea, yo no estoy considerando que sea algo ilegítimo, ilícito. Lo que hacen es totalmente legítimo, porque además los equipos también se plantean esto, o sea, en un momento dado...
Mira, si lo que pasó con Márquez.
Y lo vemos en otra categoría de motosport, que en mitad de la temporada el rendimiento no es bueno y hay muchos equipos que prescinden de sus pilotos. Oye,
el otro día el mismo Raúl Fernández lo reconoció.
Sí.
Que él se había llegado a plantear, habló con David Ebrivio, el team principal de Trackhouse, y dijo, a ver, yo evidentemente no lo estoy pasando nada bien, me está afectando a mi vida personal, no estoy disfrutando, no estoy pasando por un buen momento debido a mi falta de, o por lo que sea, encuentro la velocidad que me falta y que me hará cambiar este estado de ánimo, o no tiene sentido seguir mal viviendo a la edad que tengo y con todo lo que tengo por delante. Entonces, por lo que sea, encontraron el clic. Hicieron un test de Jerez que les cambió la perspectiva y ahora el tío está disfrutando.
Pues, en Aragón, yo creo que fue más a partir de Aragón, ¿no? En Jerez encontraron algo, pero fue a partir de Aragón.
De hecho, en Red Bull Ring fue un fin de semana bastante bueno. Bastante bueno. Siempre dejándose ver en el top 10, en todas las sesiones.
Está yendo rápido. Sobre todo,
no nos olvidemos, perdón, Germán, ya acabo, que Trackhouse está dejado en la mano de la mano de Dios, ¿eh? O sea, tú comparas el apoyo que tienen los demás equipos satélites de sus respectivas fábricas con el que tiene Trackhouse de Aprilia y no tiene ni punto de comparación, ¿eh?
Yo le pregunté a Raúl precisamente por este tema, si él se sentía respaldado por Aprilia y tal, y si creía que le hacían caso. Claramente, y me dijo que no te pueden hacer caso cuando acabas el 15 o el 17. Te pueden escuchar, pero no toman tus datos. Pero ahora me dijo él que desde que está siendo más competitivo, siendo más rápido y acabando en el top 10 regularmente, dice que después de cada sesión van a verle, le preguntan y tal, y que están un poco haciendo un sistema con él y que le apoyan. Y él se sentía apoyado y estaba muy contento con el trabajo. O sea que, aunque es evidente que no es lo mismo el control que tiene Ducati y el apoyo de Ducati a sus equipos satélites... O sea,
hay una cosa muy significativa.
Que el de Aprilia, ¿no?
Hay una cosa muy significativa, que es que los contratos de los pilotos son con Trackhouse, no son con Aprilia.
Pues imagínate.
Esto ha cambiado. Y seguramente, no digo que no sea, porque seguramente te viene el campeón del mundo y haces la apuesta de tener a Jorge Martín y a Bezzecchi y probablemente tienes que focalizarte en algo. O sea, tienes que decir, mira, pues este año, tal, el año que viene, en 2027, a lo mejor ya la estructura podrá volver a contemplar que tengamos los cuatro pilotos bajo contrato. Pero lo que es evidente, o sea, lo que es lo que es que a día de hoy los dos pilotos de Trackhouse tienen contrato con Trackhouse, no tienen contrato con Aprilia. Cuando Ducati, ya sabéis todos los contratos que tiene, y Honda igual, y Yamaha igual. O sea, Pramac teóricamente es un equipo oficial B por parte de Yamaha. Entonces, claro, eso que es que no se tiene que notar por alguna parte. Pero bueno, ¿y Honda?
A ver, hay una... Saltó un rumor en Austria, evidentemente conocéis perfectamente el paddock de Red Bull Ring, tiene justo la entrada y pones Red Bull su hospitality, que es un hospitality, o sea, que en Red Bull KTM, pero un hospitality, no es Red Bull, no es, enorme, que es como de tres o cuatro edificios.
Monstruoso,
es como
Red Bull.
Y bueno, y se ve, porque a mí no me invitaron, solo invitaron a periodistas anglosajones, o hicieron una fiesta o una recepción o lo que sea el sábado por la tarde, que fue bastante gente, y claro, yo estaba un poco pendiente de otro tema, pero lo tenía a la vista y vi a mucha gente de Honda yendo a esa recepción, pero mucha gente de Honda. Y parece que hay rumores de que KTM podría volver a patrocinar a, o está interesada en patrocinar a Honda, y que a lo mejor rebajaría un poco su aportación o su apoyo a KTM. Es un rumor que...
Cuando hablas de KTM te refieres a Red Bull.
O sea, Red Bull volvería a patrocinar a Honda, en parte o completamente, no lo sé, y bajaría un poco su apoyo a KTM. Es un poco un rumor que circuló por Austria. Si es verdad o no, no lo sé. Pero claro, después de todo lo que ha pasado KTM y todos los problemas que ha tenido, si ahora encima el patrocinador más longevo de la historia del motorsport también le da un poco la espalda, pues ya eso son muchas dificultades. Y sobre todo teniendo tanta relación con los pilotos como tiene Red Bull con los pilotos de KTM, ¿no?
Bueno, vamos a hablar un poquito de Gresini porque Fermín Aldegué hizo un escándalo de carrera. O sea, hasta el propio Marc reconoció que había que un poco mirar a ver lo que había hecho este tío, porque no era normal lo que había hecho el domingo, cómo había llegado hasta él prácticamente. Entonces, bueno, el año que viene, lo que decíamos, ¿no? A nivel de contrato será interesante, porque estamos hablando aquí de yo el primero, ¿eh? Yo si fuera Ducati, Fabio, tal, no sé qué. Pero claro, es que en casa tienes a los que tienes, ¿eh? O sea, es que cuidado, o sea, Fermín, por no hablar de Alex Márquez, que Alex Márquez, ahora hablo de memoria, pero llegó con la obligación de hacer una long lap penalty y evidentemente en su lucha con Pecco, en este Gran Premio, le sacó 7 puntos. Más
sí, pues, increíble.
Que por cierto, vaya long lap penalty la de Austria, con madre aquella chicana, sí. Madre mía. Me pareció hasta peligroso.
No es.
Tocaba Sachsenring, la curva era el...
Y además en una curva que yo no conozco una curva en el Mundial como esa, donde tantas veces, durante tantas vueltas y tantos pilotos se van largo.
Sí. Sí, sí. Es la famosa curva donde Maverick Viñales se tiró, ¿no? Se tiró de la moto.
Sí. Bueno, llegan ahí con, pues eso, con los frenos a, ¿sabes? En flor.
Al gratén.
Parece ser que Michelin lleva una carcasa nueva y que el que mejor la entendió
Michelin. Sí. Todo bien.
Y el que mejor la entendió fue, al menos esto dijo Marc, fue
Michelin.
Fermín, que tenía un paso por
Exquisite.
¿Qué problemas? Yo siempre llevo en mi moto, es la marca de confianza.
Yo os voy a decir una cosa, a mí sabéis que Fermín me gusta mucho como piloto, y ya cuando aquella carrera, se cayó aquella carrera de Indianápolis, si os acordáis, Uri que en la sala de prensa te está diciendo en cada vuelta, yo estaba viendo que el tío iba volando, pero en las últimas...
¿Pero de quién hablas, Alberto?
De Aldeguer.
En Indianápolis.
Sí, no, en
Austin. En Austin, en Cota. Y las últimas diez vueltas, es que me gustaba mucho Indianapolis, sobre todo la ciudad. Aquellas últimas 10 vueltas que volaba, les estaba recortando un segundo más adelante. Sí, es que el otro día igual, o sea, tiene unos finales de carrera increíbles. Y el otro día hubo durante 3 o 4 vueltas que les metía medio segundo a Marc y a Bezzecchi. O sea, era increíble, ya faltando 3 o 4 vueltas. Era increíble el ritmo que llevaba. Había un parcial en el 3 o el 4 que en cada vuelta le quitaba 2 o 3 décimas, 2 décimas a Márquez en cada vuelta. O sea, era una cosa de locos. Este tío. Claro, este tío con experiencia con esta moto, con experiencia en el campeonato y tal, da la sensación de que el tío además sabe cuidar los neumáticos. No sé cómo, no sé por qué.
Bueno, es lo suyo. Claro, es lo suyo.
Sí, pero que habría que hablar con Frank y Carquilla a ver qué hace este tío de particular para que acabe con los neumáticos tan enteros y pueda apretar tanto al final. Pero es increíble. Yo no sé si a lo mejor es una cuestión también de talento o. Pero,
bueno, yo creo que debe ser de estilo porque a Enea también le pasa lo mismo.
A Enea le pasa lo mismo también, sí. Bueno, no sé. Pero pinta muy
bueno.
Bien.
Pues veremos, porque Alex también ha afianzado esa segunda plaza, porque no será fácil bajarle de ahí, ¿eh? O sea, en un campeonato, en un fin de semana, en el que era taparse y salvar los muebles y perder los menos puntos posibles, pues patapam, le metes 7 a Pecco, que está, como hemos dicho antes, que no sabe de, no sabe dónde está. Entonces, bueno, veremos a ver. Como decíamos antes, sexta plaza el domingo de Joan Mir, la primera onda. Y ya era hora que cuadrara un fin de semana. Bueno, lo recibieron en el box como si hubiera bajado de Everest, del Everest. Entonces, bueno, yo creo que está bien. Necesitaba onda, yo creo. Él sobre todo, pero onda también, en un fin de semana en el que también fue complicado para Zarco, que se atizó un par de buenas, y bueno, veremos la curva de progresión, a ver cómo va este fin de semana en Hungría. Nos enfrentamos a lo desconocido. Ellos, bueno, algunos menos que otros, porque Ducati, como siempre, va por delante. O sea, sí, Ducati, como siempre, va por delante. Los seis pilotos allí 14 o 15 días antes, justo en el límite del reglamento. Pues, ¿quién tiene la pista? Ducati. Un circuito de izquierdas, con lo cual, es verdad que según me contó Germán, y según parece, Pecco fue un poco más rápido que Marc, pero con la Panigale, pero vamos, o sea, un circuito de izquierdas,
no va a ser ninguna referencia a eso, seguro.
Circuito no, donde, por cierto, Moreira, del que deberíamos hablar al menos un minuto, Moreira probó junto a Toprak también, en ese circuito de...
Y todos los probadores de MotoGP hicieron un test.
Fueron antes.
Con MotoGP. Sí. Hay dos probadores de MotoGP este fin de semana en Hungría, que son Pol Espargaró, que ha estado en ese circuito rodando una jornada de test con la MotoGP. Y no sé si alguno más, porque Aleix no, me parece que no estuvo en ese test por Honda. Y creo que ya no hay ningún más probador. O sea que,
de hecho,
el único piloto que ha rodado en Hungría con una MotoGP es Pol Espargaró. Y va a estar en el Gran Premio de Hungría sustituyendo a Maverick en el Test Trois. No creo que sea una gran ventaja, pero bueno, al menos tiene esa mínima ventaja. Hay gente que ya estaba en el circuito ayer lunes por la tarde y que me han dicho que, bueno, que no se ve tan exagerado como se dice, que no están tan cerca a los muros y que las escapatorias son grandes. No,
lo único en lo que coincide todo el mundo es que es lentísimo.
Sí, que es muy lento, dice que es tan lento que es muy difícil incluso hasta salirse, ¿no? Pero bueno, veremos.
Yo hablé con Álvaro, hablé con Bautista y me dijo que puede que haya alguna MotoGP que no ponga ni la quinta, porque dice que vamos, que ellos ponen la ponen para quitarla, o sea, la sexta para quitarla. Entonces dice que habrá a lo mejor algún equipo de MotoGP que, como ellos sí que pueden cambiar con el, pueden jugar con el cambio, que a lo mejor con las coronas y tal, que a lo mejor no ponen ni la quinta, veremos. A mí me parece un poco bestia, pero seguramente será súper, súper, súper lento. Entonces, bueno, veremos a ver cómo.
Vamos, que las Moto3 van a ir a full gas todo el circuito, ¿no?
Sí, ahí habrá lío con la chicane, ya verás. Ahí habrá lío con la chicane, tanto en Moto3 como en Moto2.
Además, me han dicho que hay dos chicanes, no, una hay dos, y que las dos son periagudas.
Sí. No, pero es que la primera vuelta se va a montar un lío ahí en esa primera que chicane, que ya verás. O sea, Simon Crawford, las valerianas irán vamos, como...
Bueno, pero eso al final, macho, también tienen que hacer un poco de briefing a los pilotos y decirles, señores, esto es peligroso, en la primera vuelta procuremos no jugarnos la carrera. Yo creo que también es misión de Simon Crawford hacer eso, ¿eh?
Bueno, yo creo que lo está haciendo, ¿eh? Yo creo que lo está haciendo porque en Austria, por ejemplo, creo que fue el jueves por la tarde, sí, no, evidentemente fue el jueves por la tarde, hubo una reunión de pilotos y estuvo una hora con ellos, ¿eh? Una hora. No sé si aprovechó para repasar Austria y Hungría o solo Austria, pero estuvo una hora con ellos de briefing del circuito, de lo que tenían que hacer, de lo que no, etcétera, etcétera. O sea, que yo creo que está entrando en ese tema, Simon, de explicar a los pilotos antes de los grandes premios un poco lo que espera de ellos.
Simon dice, bueno, pues bueno, de Moreira ya hablaremos seguramente.
Gran victoria de Moreira.
Sí, gran victoria de Moreira, que le llevará a MotoGP el año que viene. Probablemente cuando salga este podcast ya sabremos dónde va. O sea que nada, yo creo que merecido. Es otro de estos personajes que, otro de estos pilotos que probablemente sean necesarios a día de hoy, porque es un piloto que gusta, es un piloto que cae bien, es un piloto que aporta algo distinto, aire fresco. Y
bueno, soy partidario de que espere, ya lo sabéis, pero bueno.
Y luego voy a decir una cosa muy
rápida. ¿Espere a qué? ¿A que le quiten el sitio? Sí. A ver,
exacto.
No,
pero a ver, es que el tren pasa una vez. ¿No? A ver,
el tren pasa una vez, tío.
Mira lo que pasó. Bueno, yo solo quiero decir una cosa. Muchos pilotos, cuando sale su nombre como rumores de que van a ir a MotoGP, tal y cual, se atabalan y pierden un poco el rumbo. Y este chico a la que ha salido los rumores. Y le han dicho, oye, esto hay que hacer un buen resultado porque nos vamos de aquí, el tío ha ganado la carrera. O sea, yo creo que esto habla mucho de la determinación y la calidad que tiene este chaval.
Y carisma, porque carismático.
Todo lo que quieras. Y educado, y majo, y sabe hablar, y es un tío cojonudo.
Bueno, señores, lo dejamos aquí. Vale. Nos veremos después de Germán Mediante, nos veremos después de Hungría. No te vete con cuidado, Germán. ¿Cuándo te vas? ¿El miércoles?
Mañana. Bueno, más miércoles. Mañana no, el miércoles. Que no sé si es mañana o si es ayer para el que esté escuchando el podcast.
Estamos haciendo todo lo que no se tiene que hacer en un podcast, pero bueno. Así somos nosotros. Que nada, chavales, que muchas gracias por estar ahí, como siempre, que os quiero mucho. Y a los que nos escucháis, pues lo de siempre, que también os queremos mucho. Y seáis los que seáis, 3, 300 o 3 millones. Un abrazo muy fuerte, cuidaros y disfrutad de este primer gran premio de Hungría en Balaton Park. Hasta luego.
Looking for more than just pain relief? At Ability Chiropractic, we help your body do what it was designed to do, heal naturally. Our doctors focus on spinal and nervous system alignment to restore balance, energy, and overall wellness. From infants to grandparents, families across Columbus are discovering that true health starts from within, not from a prescription bottle. Experience what natural healing can do for you. Book your appointment today at AbilityChiro.com. That's AbilityChiro.com.
COTA salutes those who served. Veterans Ride Free Tuesday, November 11th. And every other day of the year, our veterans and active duty military personnel get a 50% discount on all fares. It's all part of COTA's ongoing commitment to show appreciation for your selfless service. To ride at no cost on fixed routes, tell your bus operator that you're a veteran or use code VET2025 in the app to use COTA Plus. Veterans Ride Free on Tuesday, November 11th for Veterans Day. Veterans get a 50% discount every day on COTA. Plan your ride and learn more at COTA.com/trip planner.
There's still time to get holiday ready. Right Rug Flooring makes it easy with next day installation and 24-month special financing with approved credit. Carpet, hardwood, luxury vinyl, and tile. We have everything you need to make your home shine for family and friends this season. Schedule a free in-home estimate or find a showroom near you. Visit rightrug.com. RITERUG.com. Be holiday ready with Right Rug Flooring. Right.